Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya sabemos lo que pasa en España y en el mundo. Los diamantes han fascinado a la humanidad durante siglos. Han sido símbolos de riqueza. Han sido símbolos de poder. Sin duda, han sido símbolos de belleza. E incluso han sido y son símbolos de amor. Es una piedra que ha inspirado mitos y leyendas en distintas culturas. Una piedra que ha sido, es y seguirá siendo objeto de deseo. Y es que, ¿recuerdas? Un diamante es para siempre.
Para obtener un diamante natural hacen falta por lo menos 800 millones de años. Para extraerlo hay que sacar entre 3 y 4 toneladas de tierra y roca.
Sin embargo, la industria del diamante es tan apasionante como desconocida. ¿Por qué se sabe tan poco de un producto tan conocido y reconocido? Esta noche, destaparemos los entresijos del diamante. Su descubrimiento, su singularidad, sus usos. Revelaremos también cuáles son los más famosos. Y te contaremos la historia del mayor robo de diamantes de la historia. Por cierto, ¿estás seguro? ¿Estás segura de que el pequeño diamante que tienes en tu alianza de bodas es auténtico?
A saber cuánto te ha costado.
Bueno, eso da igual.
Nada, es sintético.
¿Es sintético?
No.
Señoras y señores, nos sumergimos en el desconocido mundo del diamante. Lo primero que tenemos que aclarar, que conviene aclarar, es por qué estamos ante una piedra tan valiosa y sobre todo tan cara.
¿Un millón de libros?
¿Cada uno?
Aproximadamente.
Quiero saludar a Amparo Moyano. Ella es profesora de gemología, por tanto tiene mucho que ver con el mundo de los diamantes. Pertenece al Instituto Gemológico Español, es experta en diamantes. Señora Moyano, Amparo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es un gusto volver a saludarte. No podemos empezar a adentrarnos en la profundidad del lujo de los diamantes sin antes tener una idea clara de lo que es realmente un diamante. O sea, ¿cuál es la composición de los diamantes y cuánto tiempo tarda en formarse?
Pues la composición es muy simple. El diamante es carbono, es un elemento nativo, es decir, es carbono, son átomos de carbono. En algunas, hay veces que esos átomos están sustituidos por pequeños átomos de nitrógeno, pero vamos, estamos hablando de 10 a 1000 partes por millón, quiero decir, muy poquito. Y es carbono puro. Lo que pasa es que, bueno, se forma en unas condiciones tan extremas de presión a una profundidad tremenda, y esa presión y esa temperatura hace que necesite un enlace muy fuerte. Y entonces es un tipo de enlace, esos átomos tienen un tipo de enlace que se llama covalente, que es ese enlace que les hace, que hace que luego el diamante tenga las propiedades físicas y ópticas tan espectaculares que tiene.
¿Cuánto tiempo puede tardar en formarse?
Pues nunca se ponen de acuerdo, pero vamos, estamos hablando de cientos de millones de años, de miles de millones de años, es decir, no tienen nada que ver con nosotros, quiero decir, están mucho antes, nos llevan por mucho, mucho la delantera.
Fíjate, simplificando, el diamante es carbono que, dada la profundidad, la presión, la densidad que hay, provoca unas reacciones químicas de enlace, decía la experta, que provocan esta piedra preciosa. Así que ya 2.500 años antes de Cristo se descubrió el diamante. carpintería. ¿Para qué se empleaba esta piedra en aquellos primeros siglos desde su descubrimiento? Me refiero a las civilizaciones antiguas. ¿Para qué lo usaban?
No, simplemente era como un símbolo de poder. Como una de las propiedades físicas que tiene el diamante es esa dureza tan... es el material más duro que existe. Bueno, creo que el grafeno le puede superar un poquito, pero vamos, es el material más duro que existe. Pues como era como indestructible. De hecho, el nombre viene de ahí. Adama significa indestructible, indominable, que no se puede gobernar o indomable. Por lo tanto, pues era un símbolo de poder. Lo llevaban los poderosos, porque además hasta 1725 solo se había descubierto un yacimiento de diamantes, es decir, era un bien muy, muy, muy escaso.
Hablando de ubicaciones, van pasando los años, pasan los siglos, nos encontramos en pleno siglo XXI. ¿Dónde se encuentran actualmente las principales minas de diamantes en el mundo?
Pues las principales están en Rusia, Botswana, Canadá, perdón, Sudáfrica y Canadá, por este orden. O sea, Rusia y Botswana ahí están peleando, ¿no? Si es número uno, número dos. Yo estoy hablando de diamantes calidad gema, porque luego hay diamantes calidad industrial y hay mucha producción de calidad industrial, pero realmente cuando nosotros hablamos de producción de diamantes, siempre estamos hablando de un valor económico, y son estos cuatro países: Rusia, Botswana, Sudáfrica y Canadá.
Luego voy a volver a las ubicaciones porque hay algunas cosas que me llaman la atención, pero ¿cómo se extrae y cómo se trata la piedra preciosa? Entiendo que en las minas los diamantes no están colgados como si fueran peras que voy y las cojo. ¿Cómo es todo ese proceso?
Para nada, no, es un proceso espectacular. Realmente los diamantes se forman entre 150 y 300 kilómetros de profundidad y ahí se quedan. Ahí se quedaron hace, yo qué sé, cientos de miles de millones de años. Y solamente cuando existe un proceso magmático, pues imagínate como una especie de volcán, ¿no? Que hace que, digamos que los diamantes lo utilizan ese proceso como de ascensor y hace que suban allá, digamos que a una profundidad más cercana a la superficie, que es de donde se puede extraer. El último emplazamiento, el último ascensor que hubo en la Tierra, que se conozca, se produjo hace 300 millones de años. Es decir, ¿y qué pasa? Que durante 300 millones de años, una de dos: o los diamantes se quedan en ese, digamos, en esa chimenea, en esa salida del ascensor, que es lo que se llama pipe o pipe diamantífera, que sería pues el trabajo de una mina, de lo que estamos habituados a ver un trabajo de mina, que sería primero atajo abierto, le llaman, que es como una especie de banqueo, ¿no? Van haciendo como diferentes terrazas y van pues esquilmando la tierra en busca de los diamantes, y luego se hace un trabajo en galerías. Pero claro, si son 300 millones de años, con todas las eras que hemos vivido en ese tiempo, o que se han vivido en ese tiempo, muchos de los diamantes no se quedan en el sitio, sino que van robando a miles de kilómetros hasta llegar hasta un lugar donde no pueden robar más, que pueden ser o los placeres de los ríos o incluso se están extrayendo en el fondo del mar. Entonces, de los placeres de los ríos, pues ¿cómo se extraen? Pues como hemos visto muchas veces en las películas, con esa especie de cestas planas que se llaman bateas, que van viendo en el agua qué es lo que hay o en el fondo, luego pues se ven todas las orillas a ver qué es lo que hay. Se han encontrado diamantes en la playa, con lo cual lo que han hecho ha sido unos grandes movimientos de tierra, le han ganado espacio al océano para ir esquilmando esa costa, digamos, y también se están extrayendo del fondo del mar a 400 metros o a 500 metros de la costa. O sea que, bueno, pues eso, es muy diverso, ¿no?, la manera que tienen de sacarlos.
Voy con algunos datos, rectifíqueme si me equivoco. El diamante Cullinan, descubierto en 1905 en Sudáfrica, el diamante más grande descubierto, pesaba alrededor de 3.016 quilates métricos. Esto no nos dice nada, pero yo os digo en gramos, 680 gramos, casi tres cuartos de quilazo de diamante en su estado bruto. Sin embargo, cuando lo tallaron, disminuyó su peso. ¿Por qué se pulen los diamantes?
Bueno, primero porque, a ver, ¿quién es capaz de llevar encima 630 gramos de una piedra? O sea, para empezar, pero bueno, sobre todo porque se le puede sacar mucho partido. Para empezar, se pulen los diamantes porque es cuando realmente se le saca todo el partido. Es decir, el pulir una piedra lo que hace es sacarle brillo. Y qué duda cabe que sobre todo los diamantes, cuando hablamos de ellos, hablamos de brillantes, porque hay un tipo de de talla que lo que hace es que le saca todo el brillo al diamante. Entonces se talla para eso, se talla para cortar y para poder hacer más diamantes pequeños, o sea, para obtener más diamantes. De hecho, del Cullinan, de esa piedra de 3.000, creo que eran 3.106, no sé si 3.016, 3.106 quilates, se sacaron 9 grandes Cullinan, pero 9 grandes, cuando digo 9 grandes, pues el Cullinan 1 pesa 530 quilates, es la piedra que hay en el cetro de la corona inglesa. El Cullinan 2 lo sacó hace 2 días o 3 días el rey Carlos, que es el que está en la corona imperial debajo de esa piedra roja que se llama el rubí del príncipe negro, y luego el 3 y el 4 forman parte de un broche, pero vamos, estamos hablando de piedras de 170, y luego dicen y 97 de pequeño tamaño, alrededor de 2 quilates, ya los querría yo para los domingos, porque además era un diamante, o es un diamante con un grado de pureza muy grande y un grado de color muy bonito también.
Botsuana o Sierra Leona, usted mencionaba estas ubicaciones, son algunos de los países en los que más diamantes se han encontrado, curiosamente son de los países más pobres del mundo. Aquí en nuestro país no contamos con minas de diamantes, aunque sí se han encontrado rastros de esta piedra. Oiga, en España, ¿dónde están estos yacimientos? Ojo, le advierto, este programa se hace desde Málaga y según he leído, Carratraca, Ronda, Tolos o Jubrique, que es un precioso pueblo del Valle del Genal, aprovecho para recomendar, cuando vengáis a Málaga, no solamente la playa, el litoral, ir hacia el interior de la provincia de Málaga, que demográficamente es muy compleja, y vais a entender probablemente el porqué. Repito la pregunta, ¿dónde están estos yacimientos, digo, en España, teniendo en cuenta que yo le hablo desde Málaga?
Bueno, pues ahí precisamente están en esa sierra de Málaga, que es la sierra de Algaraín, me parece que eso, Alcaparaín o algo así me parece que se llama, y bueno, yacimientos, sí es verdad que se han encontrado restos de diamantes. Esas chimeneas, esos ascensores de los que hablaba yo antes, son pues unas rocas peridotíticas, es decir, ricas en un mineral que se llama peridoto, o en minerales con cromo, y en esa zona sí hay minerales ricos con cromo, y probablemente en ese ascenso o en esa formación de esas rocas sí hay restos de diamantes, pero yo creo que lo que se encontró no fue lo suficientemente importante como para poder explotar, porque ten en cuenta una cosa, que desde 1860 que se descubrieron los yacimientos de Sudáfrica y que entró una compañía, la compañía madre de los diamantes, ¿no?, que es De Beers, a formar parte o a hacer su explotación, dedicó mucho dinero y muchos esfuerzos en encontrar esas zonas que nosotros le llamamos geológicamente, se llaman cratones, que es donde salen esas chimeneas, donde están ese tipo de piedras acompañantes del diamante para poder explotarlo, y no han venido a España. Quiero decir que puede que haya habido, de hecho creo que se encontró polvo de diamante, incluso hasta creo que en una de esas zonas, yo creo que es en Carratraca, se ha encontrado un lavadero de piedras, o sea, un lavadero como para lo que utilizan en los yacimientos primarios de diamantes para separar el diamante de la roca acompañante, pero supongo que no tendría suficiente importancia como para explotarlo.
Los diamantes naturales de color, también conocidos como diamantes fancy, son aquellos que de forma natural presentan un color, diría, tan pronunciado que pasa a ser apreciado como rareza. Se pueden encontrar en la naturaleza una gran variedad de colores, amarillo, azul, rosa, rojo, verde, entre otros. Amparo, preguntas concretas para respuestas concretas.
Venga, perfecto.
¿Por qué influye el color en el precio? ¿Por la rareza?
Por la rareza, por supuesto.
¿Cuál es el color más caro?
El más raro, que no es el más bonito, el rojo.
Al margen de la joyería, ¿para qué se emplea actualmente los diamantes en la industria? ¿Qué utilidad tiene?
Pues sobre todo por esa dureza que tienen como abrasivo. Es decir, se hacen muchas puntas, se diamantan muchas puntas, pues de excavadoras, de muchas herramientas que necesitan o bien fuerza o bien precisión. Si se diamantan, es decir, se les trata con polvo de diamante, pues son súper útiles, por supuesto.
Por cierto, si se me cae un diamante al suelo, uno de esos que vemos en las subastas caras, un pedruscón de diamante, ¿no le va a pasar nada? ¿Un diamante es realmente indestructible?
No es indestructible. El diamante se rompe. El diamante se puede romper. Es decir, una cosa es dureza, que es la oposición a que se raye, que es lo que tiene el diamante, y otra cosa es tenacidad, que lo contrario sería la fragilidad. Y el diamante, en determinadas direcciones del cristal, es relativamente frágil. Es decir, que si se le da un golpe de una manera determinada, se puede romper. De hecho, gracias a eso, se pueden tallar diamantes, se pueden cortar diamantes.
Si yo alguna vez quisiera obtener clases de gemología, pediría que mi profesora fuera Amparo Moyano. Es una experta, pero además en comunicación, como veis, no se anda con vueltas, precisamente porque es una experta y va directamente al diamante. Amparo, gracias por atenderme. Buenas noches.
Gracias a ti siempre. Adiós, buenas noches.
Precisamente de los diamantes más espectaculares te quiero hablar. De esas piezas tan especiales que tienen su propia historia. ¿Cuáles son los diamantes más famosos de la historia y por qué son tan famosos? Me ayuda a poner en pie las respuestas a esta pregunta Margarita Pérez. Es especialista en historia de la platería y joyería. Es profesora de historia del arte en la Universidad Complutense de Madrid. Marga, buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal?
Marga, es difícil establecer un criterio que clasifique por importancia los diferentes diamantes que se han encontrado a lo largo de los años. Pero a lo largo de esta conversación le voy a pedir que me diga ¿cuál es su diamante favorito y por qué? Dicho esto, si le parece, seré yo quien ponga sobre la mesa los tres diamantes que más me llaman la atención a mí. El primero, ya nos hemos referido a él, el Cullinan, el gran estrella de África. Oiga, ¿por qué adopta este nombre y qué historia tiene detrás?
Bueno, el nombre de Cullinan le viene porque era el apellido del propietario entonces de la mina Premier de Pretoria, donde fue encontrado en 1905. Y el apelativo de Gran Estrella de África le viene por deseo del rey Enrique Eduardo VII de Inglaterra, que fue su propietario, y probablemente influido por una novela de Julio Verne que lleva por título La Estrella del Sur y que había sido publicada en 1884, donde precisamente la trama está basada en la existencia imaginada del diamante más grande del mundo.
Ahí tenemos la primera historia, aunque no alcance el mismo valor económico que el Cullinan. Yo destacaría también el diamante Taylor Barton, una pieza que recibió su nombre de dos estrellas del cine de Hollywood. Fue adquirido por el actor Richard Barton en el año 69 como regalo para su esposa, la actriz Elizabeth Taylor. Posteriormente se puso a la venta en una subasta. Tres preguntas. ¿Qué precio llegó a alcanzar? ¿Por qué terminó en una subasta? ¿Y dónde está ese diamante actualmente?
Bueno, en primer lugar, también este diamante procedía de las mismas minas Premier de Sudáfrica que el Cullinan. Su peso en bruto era de 240 quilates largos. En el año 1966, fue adquirido por el joyero Harry Winston, que estudió la pieza durante 6 meses. Para proceder a su talla, algo que no es nada inhabitual, sino al contrario, en piedras de tan alto valor y calidad, lo normal es que se le den muchas vueltas hasta decidir exactamente cómo tallarlos para sacarles todo el partido posible. Finalmente, dividió el bruto en dos partes. La mayor de esas partes terminaría siendo el diamante Barton Taylor o Taylor Barton, como lo quieran decir. Una vez tallado, quedaría en 69 quilates. Este diamante perteneció a la firma Cartier y en el año 1967 fue ofrecido a Harriet Annenberg, engastado en un anillo. Harriet era hija del destacado empresario norteamericano, editor de periódicos, Moisés Annenberg. La pieza fue adquirida, pero solo dos años después, en 1969, fue cuando salió a la venta en una subasta de Nueva York. Había varios compradores potenciales, entre ellos Richard Burton. Para que se haga una idea, en ese momento Burton y Elizabeth Taylor residían en Suiza y se fletó un vuelo en avión para transportar la piedra para que ellos pudieran tenerla durante unos días y valorar de esa manera si les merecía la pena o no su adquisición.
Está claro que el dinero no da la felicidad, pero quita los nervios.
Eso es.
¿Qué cantidad se pagó por este diamante?
A ver, Burton participó en la subasta a través de sus representantes y puso un tope de $1,000,000. Sin embargo, esa cantidad fue superada por el representante de la firma Cartier, que subió a 1,050,000 y, por tanto, se hizo con la piedra.
Oye, ¿y dónde
parece
está?
Que Burton, sí. No, perdón. Parece que Burton no se quedó muy satisfecho con ello y siguió ordenando a sus representantes que negociaran a partir de ese momento con Cartier para poder hacerse el mismo con la piedra. Bueno, le costó pagar 50 millones más. La cifra final quedó en $1,100,000.
Oiga, ¿dónde está la piedra ahora?
La piedra en la actualidad ha sido adquirida por última vez por el joyero Robert Mowat, quien además ha procedido a retallarla de nuevo, ha reducido con ello un poquito su peso, pero la nueva talla ha mejorado la apariencia estética de la piedra, aprovechando todavía más las posibilidades que tenía.
Vamos.
Para que se haga una idea, porque de esa última venta no tengo dato exacto de la cantidad por la que se pagó, pero antes de Mowat la había comprado el joyero neoyorquino Henry Lambert y había pagado por ella $5,000,000.
Casi quintuplicó el precio, efectivamente.
Claro, ¿no? Claro.
Oiga, vamos con el tercero, Blue Hope, una de las gemas más misteriosas del mundo. ¿Por qué lo consideran el diamante maldito?
Bueno, en principio por una leyenda que es falsa y es de las muchas invenciones que muchas veces rodean a este tipo de materiales, pero que no tienen realmente ninguna base racional. A ver, el Hope es un diamante de color azul, tiene también el apelativo de azul de Francia porque su tono se asemeja al azul heráldico que tiene el escudo de la corona real francesa, procedía de la India en este caso y fue adquirido en 1668 por el rey Luis XIV de Francia. Venía en bruto, sin tallar, tenía un peso de 115 quilates y posteriormente, ya en manos del monarca francés, se procedió a la primera talla que la piedra ha tenido. La forma que tenía el prisma se parecía, digamos, a una forma triangular y se hizo, digamos, una talla a propósito para desperdiciar lo menos posible en el trabajo. Y se engastó en un alfiler de corbata que estuvo usando el propio monarca en su tiempo. Posteriormente, su bisnieto, Luis XV, mandó engastar la piedra en un fastuoso toisón de oro, donde se reunieron también otras piedras preciosas que formaban parte del tesoro de la corona. Llegado la revolución de finales del siglo XVIII, concretamente en el año 1792, hubo varias incursiones en el guardamueble de la corona que se llevaron por delante no solo la colección de diamantes y otras piedras preciosas, sino también otros objetos valiosos que luego salieron a la venta y eso permitió recuperar alguna de ellas. Incluso se recuperó el toisón de Luis XV, pero ya no estaba el Hope engastado en él, así que debió correr otra suerte distinta. De la piedra no se volvió a saber nada hasta el año 1839 y para entonces formaba parte de la colección de piedras preciosas del banquero holandés Henry Hope y de eso le viene el nombre con el que le conocemos. Hope no tuvo descendencia directa propia, así que pasó a su sobrino y mientras la tuvo en su poder, la piedra, por su excepcionalidad, se exhibió en las exposiciones universales de Londres de 1851 y de París del año 1855. Posteriormente la adquirió Pierre Cartier, miembro de la firma de joyería, y la ofreció a Evelyn Walls, esposa de Edward McLean, heredero del Washington Post y del Cincinnati Enquirer, Y aquí es donde empieza la leyenda negra, una leyenda negra que está basada en una serie de desgracias de esta familia que ocurrieron prácticamente encadenadas, aunque alguno de los que fomenta esta leyenda se remite incluso a los pobres Luis XVI y María Antonieta guillotinados durante la Revolución.
Y hay quien asocia todas estas cosas que ocurren en la familia propietaria del diamante precisamente con el diamante. Marga, si yo esta noche, en agradecimiento a su participación en el programa y naturalmente si yo tuviera esos saberes y quisiera regalarle un diamante, hemos hablado de tres piezas especiales, aunque hay muchas, ¿cuál sería el diamante que a usted le apetecería que yo le regalara esta noche? No se preocupe por el dinero.
Pues mire, ninguno de los tres que hemos mencionado, porque me gustaría más poder poseer uno de los diamantes que estuvo relacionado con la corona española y que ya hace mucho tiempo que no está en nuestro poder. Es conocido como el diamante Wittelsbach, porque ha pertenecido durante mucho tiempo a esta familia, pero su origen en realidad fue una compra realizada por Felipe IV de España en 1667 para incluirlo en la dote de su hija, la infanta Margarita, cuando se casó con el emperador Leopoldo. Eso es lo que lleva la piedra al ámbito germano y en manos de la familia Wittelsbach ha permanecido al menos hasta el año 1931. Después se pierde su pista, reaparece posteriormente de forma ocasional en manos de algunos joyeros y lo último que sabemos de él es una venta que se ha hecho en 2008 en Christie's de Londres, en la que este diamante se remató en 18.305.737 euros.
Le he dicho que no se preocupara, que no se preocupara del precio,
pero ya veo el más alto precio pagado hasta ese momento, hasta 2008, por un diamante.
Pues le ruego por favor que se conforme con que le envíe un beso volador y mi gratitud por atenderme a estas horas. Muy amable, gracias.
Nada, a usted, muchas gracias. Adiós.
Con todo lo que te estamos contando de los diamantes, no es de extrañar que alrededor de la industria del diamante haya una seguridad extrema, una seguridad que no siempre es 100% efectiva. Te voy a contar un robo de película, un robo perpetrado por Leonardo Notarbartolo. Se llevó un botín de 100 millones de dólares del lugar más seguro del mundo, el Centro de Diamantes de Amberes.
Este centro custodiaba diamantes por un valor de 1.000 millones de dólares. De confirmarse las cifras, sería considerado el golpe de este siglo. Las críticas se ceban con la unidad de diamantes y las autoridades policiales.
Mónica, buenas noches de nuevo. ¿Cómo ocurrió todo?
Leonardo Notarbartolo se hacía pasar por joyero durante el día y entraba en distintas joyerías con esa excusa. Por la noche lo que hacía era volver al local y robar las piezas que revendía a otros joyeros. Un día le llega el encargo de atracar la bóveda subterránea del Centro de Diamantes de Amberes. Lo primero que hizo es visitar el lugar, como cualquier otro joyero, con la diferencia de llevar un bolígrafo con cámara que le permitió fotografiar el lugar y llegar a la conclusión de que allí era imposible robar.
Me he recorrido el Diamond Center de arriba abajo durante meses. He hecho fotos de todo. Sistemas de alarma, cámaras, puertas blindadas. ¿Lo ves? Aquí está todo, mira.
Pero era un hombre de ideas fijas y se obsesionó con atracar el lugar más seguro del mundo. Así que construyó una copia exacta de la bóveda y ensayó con sus hombres el atraco perfecto.
Yo los elegí, los adiestré, los llevé hasta la cámara del Diamond Center.
Eligieron un día muy concreto para llevar a cabo el robo, el 16 de febrero de 2003. Aquel día se celebraba la final del torneo de tenis que organizaban los comerciantes de la zona y había poco movimiento. dicho y hecho. A las 5:30 de la madrugada del 16 de febrero de 2003, Leonardo Notar Bartolo y sus hombres habían abierto más de 100 cajas de seguridad del centro de diamantes de Amberes, cajas llenas de piedras y joyas. Los ladrones habían conseguido acceder a la bóveda de seguridad situada en el sótano y que estaba protegida por más de 10 medidas de seguridad diferentes.
La puerta está en perfecto estado. Manipularon la alarma.
Son muy buenos. Esta tiene 100 millones de combinaciones.
No creo que la hayan adivinado. Debieron de darles la combinación.
Sin embargo, Leonardo fue detenido por el ADN encontrado en un sándwich a medio terminar que se localizó cerca del lugar del robo.
Bueno, un atraco que estuvo a punto de ser perfecto. Me quiero situar en el distrito de diamantes de Amberes, donde se encuentra el centro de diamantes. Para que te hagas una idea, te diré que el 80% de los diamantes del mundo pasan por ese distrito, por esas calles, naturalmente vigiladas. Más de 60 cámaras de seguridad. Quiero saludar a Adrián Nicolás Marchal, es director máster en análisis de inteligencia y ciberinteligencia. Adrián, bienvenido a COPE, muy buenas noches.
Buenas noches, muchísimas gracias.
Buenas noches. Oiga, ¿quién era este hombre? Estamos ante un ladrón de guante blanco con una dilatada experiencia, es decir, con un amplio expediente de robos.
Pues la verdad es que sí, ¿no? Nos habéis situado con la exposición que habéis realizado antes, la verdad es que parece que estamos en Amberes. Y Leonardo era ya muy conocido, tenía un amplio historial delictivo a la hora de realizar todo tipo de robos, ¿no? O sea, que no era la primera vez, ya nació en Palermo, pero vivió en Turín, y ahí fue cuando ya pues empezó a gestar un poco con ciertas amistades y formando diferentes organizaciones, un grupo de especialistas en cada materia para poder llevar a cabo pues todo tipo de robos, ¿no? Este no era el primero, y después de este han venido más.
Tengo entendido que hay dos versiones sobre cómo nació la idea. Todo parece sí, que es claro que nació como un encargo, pero que hay dos versiones de cómo nace la idea de este atraco. ¿Qué es lo que se sabe?
Sí, la versión que habéis expuesto es la que se conoce, ¿no? Y es la que se dice, la principal. Recibe un encargo en el cual se le dice que tiene que entrar a la cámara y pues saquear todas las cajas fuertes que hay dentro, ¿no? Este encargo, cuando lo recibe, pues él se niega porque dice que con esas imágenes que graba en ese bolígrafo, que capta imágenes de alta calidad, hace un informe y observa que es imposible, ¿no? Dice que la persona que le encarga este hecho, que es un comerciante también de diamantes de la zona, le prepara una cámara igual que la bóveda, donde tiene que recrear exactamente lo que tienen que hacer para entrar, salir, el equipo de profesionales que es necesario, y esta sería una de las teorías. Luego está otra teoría que establece que debido a la conexión que tiene Leonardo con la mafia siciliana, pues es un encargo que recibe de su primo, ¿no? En concreto de Benedetto Capizzi, que es un familiar que también ha sido relacionado con un alto cargo de la mafia siciliana, y es donde recibe ese encargo. Estas son las dos teorías que se barajan, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que el día y el momento no es casualidad, y esto es algo totalmente certero. Que alquiló una oficina en el distrito de Diamantes, es verdad, que estuvo varios años haciéndose pasar por un comerciante y ganándose la confianza de los que estaban allí, es totalmente cierto, y el 15 y 16 de febrero, que fue cuando se realizó este golpe, no fue por casualidad, sino porque días antes la empresa de Beers, que es una de las principales empresas de extracción y distribución de diamantes, hizo un grandísimo depósito en las cajas de Amberes. Y justo ese fin de semana se estaba jugando el torneo de tenis del Diamond Games, que es un torneo de tenis pues muy famoso en la zona, con Venus Williams y diferentes personalidades. Y por lo tanto, todos los focos de atención estaban en este torneo, ¿no? Por lo tanto, la fecha no es porque sí, ni el momento tampoco. Eso sí que es totalmente cierto y estaba totalmente planeado.
Adrián, dicen los expertos que estamos ante el edificio más seguro del mundo, dotado con cámaras, con fortísimas medidas de seguridad. Debemos interpretar que si el 80% del mercado del diamante pasa por allí, es decir, los diamantes del mundo, en un 80% pasan por este centro de Amberes, imaginamos los niveles de seguridad. ¿Cómo accedieron al edificio? Y una vez dentro, ¿cómo consiguieron burlar las cámaras y llegar hasta las joyas?
Claro. Evidentemente todas las entidades bancarias o financieras tienen unos sistemas de seguridad muchísimo más altos o unos niveles de seguridad muchísimo más altos que cualquier otra entidad o servicio esencial, precisamente por el valor de lo que se guarda en las cámaras. Entonces, sí es cierto que en la época estábamos ante una de las bóvedas pues más seguras del mundo, precisamente por la cantidad o el tránsito de diamantes que había dentro de la misma. No conocemos una versión oficial, no se ha realizado un comunicado oficial de cómo se realizaron los hechos, lo cual tiene sentido por motivos de seguridad y también por seguridad nacional del propio país, porque uno de los mayores productos de interior bruto son los diamantes y es el movimiento de diamantes en la zona. Por lo tanto, el esclarecer exactamente cuáles han sido los fallos de seguridad haría ver la vulnerabilidad del mismo y la pérdida de confianza. Entonces, hasta ahora todo lo que tenemos son hipótesis, indicios, ¿no?, de cómo se ha podido burlar, y lo que se ha dicho es, pues, por ejemplo, que los sensores que captaban el calor, pues con una laca se tapaba los sensores, que así hacía que no captase ningún tipo de calor. Las cámaras de seguridad se cubrían con plásticos oscuros. Se grabó la combinación en vídeo a la hora de entrar a la caja fuerte, ¿no? Pero todo esto no llega a ser creíble, porque a poco que se sepa de estos mecanismos de seguridad física, en el momento en el que se ofusca o se neutraliza uno de estos sistemas de seguridad, saltan las alarmas en este sentido.
Entiendo. Por eso no demos lugar a las hipótesis y hablemos de los hechos, porque naturalmente no estamos hablando del argumento de una película, sino de un robo en toda regla. Decíamos, bueno, imaginamos cómo debe ser la seguridad, cómo era la seguridad del centro de diamantes de Amberes. Dicen que había hasta 10 niveles de seguridad. ¿Estas medidas nos podrías resumir cuáles eran y, sobre todo, de esos niveles de seguridad, cuáles habrían sido los más difíciles de sortear para los atracadores?
Sí, nos situamos primero en el entorno, el distrito de Amberes, un lugar vigilado a las 24 horas por policía, monitorizado por más de 60 cámaras, y una vez que estamos ya en el edificio de la bóveda, nos encontramos con esos 10 niveles de seguridad que están repartidos tanto en área perimetral, área secundaria y el área principal, que es la antesala a la bóveda y lo que es la propia bóveda. Nos encontramos con cámaras Doppler, que son unas cámaras específicas que captan el movimiento en función de las ondas. Nos encontramos con la puerta de acero de acceso a la bóveda, que tiene un grosor de 60 centímetros, que está preparada para soportar 12 horas de perforación con taladro, que evidentemente, si vamos a taladrar o hacer algún tipo de fractura en alguna superficie o en la puerta, pues para eso hay un detector sísmico, que al más mínimo movimiento pues también daría la señal de alarma, detectores de calor, campos magnéticos. Es decir, es una cantidad de medidas de seguridad y contramedidas, por si falla alguna, que por eso es por lo que todavía a día de hoy, con lo que se ha dicho, resulta imposible de llegar a hacerlo, ¿no?
Claro, cuando hablamos... Sí, perdón, me decías cuáles son las que más difíciles podrían haber sido a los que se enfrentaron estos atracadores.
Desde mi punto son dos principales, que una es la puerta de acero de acceso a la bóveda, que es una puerta en la cual hay una... Primero, nos encontramos con una cerradura que para poder abrirla es necesaria una llave de 30 centímetros. Esto es así porque a mayor longitud de la llave, pues tiene mayor dentadura, ¿no?, mayores dientes, que hace que el poder abrir la cerradura con ganzúas sea prácticamente imposible de replicar, porque hay que replicar muchísimos relieves de la llave, y de tantos centímetros de longitud es imposible. Y luego que la propia puerta tenía una combinación con más de 100 millones de posibles combinaciones. Y luego la siguiente está, una vez dentro, hay 189 cajas de seguridad donde, pues, cada comerciante o personal de la zona podía guardar los objetos de valor en las mismas, y esas cajas de seguridad, cada una de esas tiene una llave específica y una combinación específica de más de 17.000 posibilidades, y lograron abrir 123 cajas. Entonces,
qué barbaridad.
Es lo que no cuadra.
Claro, si las medidas de seguridad nos parecen alucinantes, imaginar lo que significa sortear las medidas de seguridad. Es decir, es doble complejidad, ¿no? Leonardo, este personaje no actuó solo. ¿Con quién perpetró el atraco y cómo reclutó a sus hombres?
Sí. Bueno, en una entrevista que ofreció, él hace ver que le ofreció a la persona que le contrata, le ofreció al equipo, ¿no? Y esto es evidente porque así lo que hace, se desvincula del equipo y hace ver que no les conoce. Pero es conocido de que hacer un atraco de este estilo con un equipo que te ponen y no con gente de confianza es imposible. Por eso, pues por indicios y por la investigación, pues se ha podido verificar que pertenecen todos a lo que es la escuela de Torino, que son la escuela de Turín, perdón, que son pues todos los delincuentes que ya convivían con Leonardo y que tenían confianza con él y que ya habían trabajado antes. Entonces él llamaba, les ponía apodos, el genio, que era especialista en alarmas, el monstruo, que era así por el apodo que recibía porque era un monstruo haciendo lo que fuese, tanto como mecánico, electricista, también la fuerza física, y luego se llamaba el rey de las llaves, porque era una persona especialista en duplicar cualquier tipo de llave en cualquier tipo de cerradura, ¿no? Este conjunto de este grupo de personas, cada uno con una especialidad, perfectamente organizados y perfectamente especializados en cada una de las necesidades que se van a encontrar en la cámara, pues fueron los que perpetraron el robo.
Ahí lo tienes, el genio, el monstruo, el rey, en fin, gente de la élite de esa actividad, por supuesto, ilegal. Hemos oído la narración de los hechos que esta banda construyó una copia exacta de la bóveda para simular el atraco. Bien, decíamos que, naturalmente, por preservar la seguridad de esa entidad, no se conoce muy bien el procedimiento, pero en todo caso, por los rastros que pudieron dejar, ¿cómo se intuye que fueron los preparativos?
Lo que se ha podido saber es que se ha dicho que a la hora de entrar a la hora de abrir la puerta, por ejemplo, de acceso de la bóveda, grabaron las imágenes de la combinación de la persona de seguridad que hacía girar la manivela para ver por dónde tenían que caer los números, pues que grabaron y lograron recrear esa combinación y que luego también en la grabación pues lograron recrear la llave, ¿no? Y eso fueron el primer esclarecimiento que dice la policía del por qué entraron a la bóveda. Se ha dicho también pues que taparon las cámaras con plástico negro, que pusieron laca en las cámaras de sensor térmico y también, y muy importante, en el campo magnético lo que hicieron, el campo magnético funciona con una serie de placas que cuando no hay conexión en las mismas, no detecta onda, lo que hace es que salta. Entonces lo que hicieron fue cambiar las placas un trabajo muy meticuloso, la verdad, cambiar las placas donde estaban, moverlas sin que saltase y ponerlas en otro lugar, ¿no? Y esto es lo que sí que ha dicho la policía, que les asombraba la pericia de la banda.
Qué bueno. Seguramente a los oyentes del programa le vienen a la cabeza imágenes que hemos visto, por ejemplo, en la serie La Casa de Papel, de trampas en el Banco de España, edificios como el Banco de España o el Centro de Diamantes de Amberes, más allá de los niveles de seguridad, además, ¿tienen trampas para evitar robos o eso forma parte de los guiones de las series de televisión?
Es cierto que en televisión, ¿no?, y lo vemos muy muy bien, muy ilustrativo, pero es cierto que, por ejemplo, el Banco de España sí que cuenta con ese sistema de seguridad, para no revelar mucho ni hacer spoilers sobre la serie, en el cual cuando se detecta un intruso dentro de lo que es la cámara, se inunda, pero no se inunda la cámara donde están pues las pertenencias o donde está todo el oro, sino que lo que se inunda, por ejemplo, en el Banco de España es el foso, es decir, la antecámara.
Entiendo. Podemos decir que estamos ante un atraco aparentemente perfecto. Consiguieron entrar en la bóveda sin ser vistos, coger el botín, salir del Centro de Diamantes de Amberes. Sin embargo, Leonardo fue detenido y condenado. ¿Cuál fue el fallo del plan? ¿Dónde estuvo el problema?
Sí, aquí lo que nos dice la versión oficial es que, bueno, pues en la huida, a la hora de deshacerse de los indicios incriminatorios que utilizaron en la escena del delito, como pueden ser tanto los guantes, las cintas de la grabación que retiraron de las cámaras de vídeo, la comida que se llevaron durante la noche pues, para alimentarse, pues apareció en una bolsa en la basura una persona que vio la bolsa tanto extraña, la abrió, se dio cuenta de lo que había dentro y llamó a las autoridades y bueno pues se dice que el ADN del sándwich coincide con el ADN de Leonardo y así se pudo incriminar directamente a Leonardo con estos hechos.
Señor Nicolás Marchal, gracias por atenderme en la COPE. Gracias y buenas noches. Esta noche estamos descubriendo los entresijos de una industria tan exquisita y lujosa como es la industria del diamante.
Parecen iguales a los naturales, idénticos. A simple vista es imposible distinguirlos, pero la diferencia es notable.
¿Llegará un momento en el que no puedan extraer más piedras preciosas? ¿Por qué no pensar en ese momento y en una alternativa? La alternativa al diamante natural es el diamante sintético. Déjame que quiero saludar a Ana de Bustos. Ella es gemóloga. Ana, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal?
Ana, por muy asombroso que parezca, España se va a convertir en productora de diamantes sintéticos. La empresa estadounidense Diamond Foundry está construyendo una fábrica en la localidad extremeña de Trujillo. ¿Qué tiene de especial este municipio extremeño para que haya cautivado a los directivos de este proyecto?
Desde luego, bueno, llama la atención y puede extrañar la decisión, ¿no?, de salirse de los terrenos urbanos más habituales, como pueden ser Madrid o Barcelona, pero si bien es cierto que eso es lo más habitual, Trujillo tiene terrenos muy amplios, disponibles y sobre todo mucho sol para los paneles solares que también van a construir para aportar energía a la fábrica y abastecimiento de agua.
Correcto.
Pues una de las características de la empresa que tienen como insignia es, bueno, el uso de energías renovables para la creación de sus diamantes sintéticos.
Por tanto, debemos entender que esta fábrica va a necesitar mucha energía y además pretenden hacerlo utilizando la energía solar. Oiga, de manera muy fácil de entender, ¿cómo se fabrica un diamante sintético y en qué se diferencia, si se diferencia, de un diamante natural?
Bueno, es verdad que a simple vista no se puede diferenciar de un diamante natural. Tendríamos que utilizar, bueno, pues un microscopio, a veces podemos ver inclusiones metálicas, por ejemplo, en algunos de los diamantes sintéticos que los diferenciarían de los naturales, que jamás tendrían este tipo de inclusiones. Pero bueno, así a rasgos muy generales, existen en la actualidad dos métodos de creación de diamantes sintéticos. Uno es conocido como HPHT, que es expuesto a altas presiones, altas temperaturas, y el otro se conoce como CVD, que bueno, son las siglas en inglés que en español se traduciría como deposición química de vapor. El primer método, la alta presión, alta temperatura, bueno, se parte, digamos, de una semilla que generalmente puede ser o bien de grafito o bien de diamante y se basa en la precipitación y recristalización del carbono en los diamantes que tienen esta misma composición cuando se expone a estas altas presiones y temperaturas. Y el segundo método, el de deposición química de vapor, también se partiría desde una semilla de diamante al que también se le somete calor y gases muy ricos en carbono, que pasa por un proceso de ionización debido a esta alta temperatura a la que se le puede exponer también, se descompondría el carbono y que se depositaría, digamos, en esa semilla inicial de diamante que estaría en esa cámara.
Entiendo. Por tanto, son a unas semillas que se les somete a un proceso parecido o igual al de uno natural, pero que desde luego ahí la naturaleza no ha sido la que ha generado esta piedra preciosa. Oye, ¿cómo serán las medidas de seguridad? No me refiero solo a las de la propia fábrica, sino al transporte. ¿Saldrán camiones cargados de diamantes sintéticos, no sé, para Alemania, Francia o Gran Bretaña, como ocurre con otros productos, o esto es ponérselo demasiado fácil a los malos?
Bueno, a ver, este tipo de diamantes, los diamantes que va a hacer Diamond Foundry, hasta donde yo sé, son diamantes enfocados, digamos, a tecnología, a industria informática, por lo tanto, bueno, no van a ser los diamantes tal y como los conocemos en las joyerías, ¿no?, en sortijas y en collares, por lo tanto, bueno, seguramente las medidas de seguridad, bueno, yo las desconozco, claro, seguramente la empresa, pues, también guarda su secreto, ¿no?, de este tipo de medidas de seguridad, pero claro, bueno, pues el transporte, digamos, pues seguramente se tenga mucho cuidado para que estos diamantes, pues bueno, durante el proceso de transporte, pues no sufran ningún tipo de daño y puedan llegar a sus destinos de la manera más...
Porque, Ana, un diamante, por ser sintético, no es precisamente una pieza barata, ¿no?
Bueno, sí que es verdad que todavía los precios, en comparación con los diamantes naturales, todavía no se han asentado del todo. Aún oscila el precio en comparación con estos diamantes naturales. Hace no mucho, por ejemplo, a lo mejor podían estar entre un 60 y un 80% más baratos, pero bueno, en la actualidad los podemos empezar a encontrar a un 90% o 95% más barato que uno real, claro.
Lo que pasa, pero, claro,
digamos que los precios que no se tienen que asentar, digamos.
O sea, este 5 o 10% actúa sobre una cifra muy alta. Por cierto, uno de los principales accionistas de Diamond Foundry es el reconocido actor Leonardo DiCaprio. La inversión prevista en la fábrica de Trujillo es de 670 millones de euros para la construcción de 3 edificios que ocuparán una superficie cercana a los 20.000 metros cuadrados. ¿Cuándo estará esta factoría en pleno funcionamiento y qué cantidad de diamantes sintéticos estima la firma americana que producirá anualmente?
Bueno, la verdad que la fábrica, hasta donde yo sé, actualmente todavía está en proceso de construcción. Además, tienen que hacer toda esa instalación de los paneles solares para poder abastecerse de energías renovables. Bueno, probablemente a lo mejor esté todavía en pleno funcionamiento, puede que en un par de años, puede que menos. Y la producción, bueno, puede variar dependiendo del tamaño de las muestras, por supuesto, pero más o menos dependiendo del tamaño y el método que se use, los diamantes de laboratorio suelen formarse entre 2 y 4 semanas, pero ya digo que, bueno, que esto depende de más factores.
Oiga, ¿esta es una oportunidad profesional para los gemólogos? Es decir, ¿qué perfil laboral deben tener los trabajadores de esta fábrica?
Bueno, ser una empresa que, bueno, efectivamente realizan diamantes sintéticos, pero más enfocado a la industria, digamos, uh-huh. más que a las joyerías,
sí.
Seguramente, bueno, busquen perfiles más afines a este tipo de las áreas, ¿no? Las industrias digitales, incluso la automovilística. Probablemente estén interesados, bueno, pues en perfiles relacionados con químicos, ingenieros de distintas disciplinas, técnicos de mantenimiento de instalaciones, informáticos, etcétera. Puede ser un perfil muy variado, ¿no? Pero siempre seguramente es que sea más afín a este tipo de áreas, ¿no?
Señora Bustos, gracias por atenderme. Gracias, muy amable. Buenas noches.
Gracias, Adolfo. Buenas noches.
Hemos comenzado hace una hora con una vaga concepción del diamante como joya preciosa. Pero de la mano de los expertos, esta noche hemos descubierto todo lo que se esconde, esta gema tan valiosa. Entre otras cosas, el diamante puede marcar un antes y un después en la industria del siglo XXI en nuestro país. Pero no olvides que un diamante puede ser para toda la vida. Noticias. Pero luego seguimos curiosos.
so good. So lonely, never felt so good.
Never felt so good.
Yeah, never felt so good. Never felt so good. All right, it's fine.